Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Siguen buscando cuerpos en el campamento de evacuados de la Franja de Gaza, bombardeado esta madrugada. Al menos 40 palestinos habrían muerto después de que 3 proyectiles israelíes cayeran en la designada como zona humanitaria. Según Israel, el ataque iba dirigido contra 3 altos cargos del grupo terrorista Hamas. Por otra parte, el ejército israelí asegura haber matado a un comandante de Hezbollah al sur del Líbano. Dicen que habría sido uno de los promotores de numerosos atentados contra Israel. Manuel Ángel Gómez.
La ciudadana turco-estadounidense estaba participando en una manifestación contra la expansión de un asentamiento judío en Cisjordania. El ejército de Israel dice que es muy probable que Aysenur Esgi Eigi fuera alcanzada sin querer, señalan, por disparos de soldados israelíes que no iban dirigidos contra ella. La joven turco-estadounidense murió de un tiro en la cabeza. Un ciudadano israelí que estaba presente en la protesta asegura que los soldados tenían una línea de visión clara de a qué disparaban. El secretario de Estado de Estados Unidos...
Her killing was both unprovoked and unjustified.
Ha afirmado que la muerte de esta joven se llevó a cabo sin ninguna provocación previa y no tiene ninguna justificación, y que no deberían matar a nadie por participar en una protesta.
Solicitan 4 años de prisión para un hombre ya condenado por maltrato y que se cambió de sexo en Sevilla. Debía cumplir una pena de 15 meses de cárcel, pero antes de recibir la condena en firme, se registró como mujer. Ahora, en un nuevo proceso judicial, se enfrenta a 3 delitos contra su misma expareja por amenazas, injurias, vejaciones y haber quebrantado una orden de alejamiento de la víctima. Y casi 2.200 euros son los que se ha encontrado una mujer en plena calle de la ciudad de Huesca, un dinero que haya llegado hasta su propietario gracias a que esta mujer lo ha entregado en una comisaría. Yolanda Bernal.
La cartera que contenía el dinero ha sido entregada en las dependencias policiales por una ciudadana. La portavoz de la Policía Nacional en Huesca, Mar Gil, nos confirma que esta cartera fue encontrada en una acera.
Una ciudadana se personó ayer por la tarde en la comisaría de Policía Nacional de Huesca para hacer entrega de una cartera que se había encontrado en la acera y que contenía gran cantidad de dinero, 2.145 euros. Los agentes hicieron gestiones para localizar a su propietario para hacerle entrega de sus efectos y el hombre se mostró muy agradecido, así que se le hizo entrega de estos efectos y además se hizo traslado del agradecimiento a la ciudadana por este buen hacer.
El propietario es un comercial, ha manifestado su agradecimiento y es que este dinero lo perdió tras haber sido recaudado por las ventas que había realizado.
Y la selección española sub-21 visita Hungría en el clasificatorio para el europeo. Guillermo Bermejo.
A las 6:45, en la octava jornada de la fase de grupos, el equipo de Santi Denia puede cerrar su clasificación de forma matemática. Además, ya está en marcha la fase de grupos de la Copa Davis, que se disputa en Valencia con España, República Checa, Australia y Francia. Nuestro debut será mañana ante la República Checa a las 4 de la tarde. Y el Atlético de Madrid continúa preparando su próximo compromiso ante el Valencia mientras se van incorporando sus jugadores internacionales. Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone sigue trabajando sin muchos internacionales, pensando ya en el domingo y contra el Valencia. Dos noticias, una mala, la confirmación ayer de la lesión de Pablo Barrios, una lesión muscular que le va a tener apartados 3-4 semanas, pero la buena noticia es que Juan Musso, que también vino con algunas molestias de su concentración en Argentina, ha podido entrenar con el grupo sin ningún tipo de problema.
Y en Fórmula 1, la escudería de Fernando Alonso Aston Martin ha fichado para la próxima temporada al hasta ahora ingeniero jefe de Red Bull, Adrian Newell, tal y como adelantó Carlos Miquel en la cadena COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 29 grados en Cibeles. Mañana se va a nublar a partir del mediodía y bajarán un poco las máximas. En cuanto al tráfico a esta hora, dificultades de salida por la A3 en Rivas y en sentido Madrid también por la A42 en Casa Rubuelos. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3 y Villaverde dirección A4. La temporada de verano en las piscinas municipales de Madrid termina con cifra récord, más de 2.200.000 usos y con un 54% de ocupación media frente al 42% del año pasado. Otro récord esta temporada ha sido el número de piscinas abiertas, con un total de 29 instalaciones, entre ellas las nuevas de Barajas y Tetuán, aunque la de Peñuelas ha permanecido cerrada todo el verano por obras. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Nuestra siguiente historia es de esas que perfectamente podría haber comenzado con «Sujétame el cubata». Te cuento, dos expertos en ciberseguridad españoles que un día cualquiera se retan a ver quién consigue primero detectar un fallo de seguridad, ni más ni menos que en la web de la NASA. Bueno, la tarea te puedes imaginar que no era nada fácil. Estamos hablando de la agencia espacial norteamericana, cuya seguridad ante un hackeo debe estar completamente controlada y realmente debe ser imposible de penetrar. Bueno, pero parece ser que por mucha seguridad que se tenga, siempre hay un resquicio por el que poder entrar. Y es lo que detectaron estos dos españoles, Antonio Fernández y Roberto Fernández. Como los dos son unos cracks, pues lograron encontrar cada uno por separado un fallo distinto en su acceso. Así que podemos decir que el reto terminó en empate. Antonio y Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, que no ha habido ganador, ¿no? Tablas, en este caso.
Tablas, totalmente.
Los ganadores, ¿no?
O los dos ganadores también.
Los dos.
Es otra forma de verlo, desde luego. Oye, ¿cómo fue esto? ¿Cómo surgió este reto? Es uno de esos momentos en los que uno está, pues se viene un poquito arriba y lo que yo planteaba, oye, sujétame el cubata a ver quién entra primero en la NASA.
Sí, bueno, sí, bueno.
Empieza tú, Roberto.
Bueno, pues nada, todo empezó antes de verano, sobre el mes, finales del mes de mayo. Antonio lleva unos días pues enviándome mensajitos de, oye, pues quiero hackear la NASA. Oye, estoy hackeando la NASA. Así cada día, ¿no? Y entonces un día, de repente me dice, bueno, ¿qué? ¿Un pique de quién saca un reporte en la NASA antes? Y yo ya que estaba con esos mensajes, digo, venga, va, a por ello, vamos a ver. Entonces, pues nada, ahí empezó nuestro viaje, por decirlo así. Pusimos un tiempo máximo, tampoco para que no se nos demorase mucho.
¿Cuánto tiempo pusisteis?
Más o menos, pues un mes, más o menos, por darle así un margen amplio. Y nada, pues eso, estamos totalmente comunicados, pues oye, mira, he encontrado esto, bueno, pues intenta ir por aquí, intenta por allí, ayudándonos también un poquito, de vez en cuando también como diciéndole al otro, buah, eso que has sacado, eso no vale para nada, ¿no?, para tener un poco más de tiempo, pero pues un día, a las, creo, no sé si 2 o 3 semanas, Antonio me escribe por la mañana y me dice, simplemente con una palabra, ¿no?, me pone hackeada. Y digo, ¿cómo? Dice, ¿has encontrado algo? Sí, sí, ya he encontrado algo. Y digo, no puede ser, no estoy en casa. Tengo que... No puede ser, no puedes ganar. Tenemos que empatar por lo menos. Entonces, nada, volví a casa porque tuve tareas familiares. Y pues eso, estuve toda la tarde buscando hasta que conseguí algo. Se lo envié a Antonio. Le digo, creo que hemos empatado, Antonio. Me dice, no me fastidies. Y efectivamente, pues reportamos cada uno la vulnerabilidad encontrada. Y luego la NASA pues lo que hace es pues aceptarla o no, o sea, revisan lo que tú le has enviado y pues te dicen, vale, pues mira, te acepto la vulnerabilidad. Entonces, pues dio la casualidad de que nos habían aceptado el mismo día, 3 semanas después, cada una de las vulnerabilidades identificadas.
Qué bueno. Oye, Antonio, sí. ¿Qué tipo de fallos encontrasteis en la NASA? Me imagino que se puede decir, ¿no? Porque ya los habrán subsanado, quiero pensar.
Sí, antes de que podamos nosotros decir nada o que nos envíen la carta de agradecimiento, lo subsanan, lo comprobamos y ya está. Una cosa que hay que comentar, hay un programa público de la NASA permite que podamos buscar estos fallos. O sea, si la organización no te lo permite, no se puede hacer, es ilegal. Cuestión es que algunas organizaciones, algunas empresas, sí que se meten en estos programas que se llama Debug Bounty, que te dan recompensas por buscar vulnerabilidades y ahí sí se puede. Pues los fallos, básicamente, para que lo entienda todo el mundo, pues sería un fallo que utilizando algún otro tipo de técnica, como podría ser el phishing, se podría llegar a sacar credenciales de usuarios de la NASA para poder acceder pues, a informaciones más importantes.
Pero hablas del phishing, que bueno, que es algo que sabéis que está tan de moda y en lo que, bueno, en lo que ahora mismo tiene mucho peligro porque es muy fácil caer. Pero ¿os costó mucho? ¿Tuvisteis que invertir muchas horas o fue algo más sencillo de lo que podíais imaginar en un principio?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que iba a ser más sencillo, pero no sé, 2 o 3 semanas y en nuestros tiempos libres, que tenemos otras cosas que hacer. Pero a ver, que tampoco podíamos lanzar misiles, ¿sabes? O sea, claro. Simplemente pues es un fallo que, bien utilizado con un phishing, se pueden sacar credenciales y a partir de ahí a ver a dónde llegamos. Pero vamos, que hasta ahí no nos interesa.
Al final, bueno, al final estos fallos se encuentran por persistencia, por decirlo así, ¿vale? NASA pues tiene muchísimos dominios. Un dominio es, por ejemplo, todo lo que sea nasa.gov, todo lo que esté por detrás, ¿vale? Imagínate satélites.nasa.gov, ¿vale? Pues eso es un dominio, un subdominio de la NASA. Entonces, lo primero, pues cada uno pues un récord para ver todos los dominios que existían, y luego hay que ir recorriendo cada uno de ellos para ir buscando posibles fallos, ¿vale? Entonces, imagínate, si NASA tiene 1.500, 2.000 dominios, 5.000, pues la verdad que es difícil, y sobre todo hay que ser muy persistente para no hundirte, ¿no? Para no decir, guau, no encuentro nada, yo lo dejo. No, hay que seguir ahí durante muchos días buscando.
Bueno, pero sí, a través de esos fallos que lograsteis localizar, se podía permitir el robo de credenciales, que luego con ese robo, pues fíjate, se puede hacer un buen uso, o en este caso, ¿no? como parece ser que pueden hacer muchos piratas informáticos, un mal uso. Claro, precisamente vosotros no sois piratas informáticos, sois hackers, podemos decir, buenos, éticos.
Sí, sí, sí.
Todos los hackers son buenos, los otros son ciberdelincuentes.
Claro, vosotros sois expertos en ciberseguridad, está muy bien ese matiz que nos estabas apuntando, Antonio. Sí. ¿Os pusisteis de inmediato en contacto con la NASA por estos fallos?
Sí, claro, sobre todo para ver quién ganaba. Sí, tienen una vía de contacto, ellos nos contestaron bastante rápido y ya está, colaboramos con ellos para identificarlo, nos dijeron que sí, lo corrigieron y ya está.
Y bueno, ya está, no se quedó ahí, porque la NASA os contestó con una carta de agradecimiento a cada uno de vosotros. Vamos a escuchar lo que dice esa carta.
En nombre de la NASA, nos gustaría reconocer sus esfuerzos como un investigador de seguridad independiente en la identificación de una vulnerabilidad y por notificárnoslo. La capacidad de detectar e informar sobre vulnerabilidades de seguridad es una habilidad valiosa en la industria de la seguridad de la información. Su informe ha facilitado el conocimiento a la NASA de vulnerabilidades desconocidas y nos ha ayudado a proteger nuestra integridad y disponibilidad de la información.
Antonio, Roberto, favor, es parte de lo que dice esa carta a la que le hemos puesto voz. Una felicitación desde el cuartel general de la Agencia Espacial en Washington. ¿Cómo os quedasteis al recibirla?
Bueno, pues bien, la verdad que no, yo al menos no me lo
íbamos
esperaba.
A por ella, ¿sabes?
Sí. Lo que pasa es que fue algo pues inesperado, decir, oye, que nos lo han aceptado. Que sí, es porque no, a ver, no todas las vulnerabilidades que se reportan son aceptadas y son válidas, ¿vale? Muchas veces te dicen, pues ya existe alguien que ya lo ha reportado, ¿vale? Porque esto es a nivel mundial, o lo que me envías no tiene un impacto como tal en nuestros sistemas, pues bueno. Pero sí es verdad que eso, que reportar las dos, una vulnerabilidad el mismo día y que nos lo acepten y recibir el PDF de la NASA, la carta de agradecimiento, pues oye, la verdad que te enorgullece, ¿no? Sí.
Oye, ¿le habéis puesto un marco a la carta o algo? ¿La habéis colgado en la pared o no? ¿Coleccionáis cartas por otro lado?
Coleccionamos, sí.
Sí, y camisetas también. Hay otros programas que regalan camisetas, como puede ser el gobierno de Holanda. Pero bueno, esto es de nuestro tiempo libre. Llevamos un tiempo en este mundillo, junto con nuestro colega Dom, que seguramente nos está escuchando. Pero bueno, también hay organizaciones que pagan dinero.
¿Ah,
entonces,
sí?
A ver, esto es un poco pues este pique. Pero bueno, también nos dedicamos por unos fines más espurios, ¿no? Más pecuniarios.
O sea, invitan a los hackers a buscar vulnerabilidades en sus empresas y en algunos casos, cuando se encuentra una grieta, un fallo, pues hay una recompensa económica.
Sí,
efectivamente.
Cierto.
Hay gente que se dedica exclusivamente a esto, ¿eh?
¿Ah,
desde su casa, buscando,
o sea, que da para vivir.
Fallos por todo el mundo. Da para vivir y en algunos casos, si se te da bien, muy bien.
Sí, cierto es.
¿Y habéis recibido en vuestro caso algo más que una carta o una camiseta? ¿Alguna vez habéis recibido alguna recompensa de este tipo?
Sí, nosotros, bueno, ya nos conocemos, Antonio y yo nos conocemos del 2019, diría yo, Antonio, 2020, cuando dimos una charla aquí en Madrid, en una conferencia, Y desde ahí, bueno, pues la charla iba relacionada con este mundo del bug bounty, donde, pues como ha dicho Antonio, las empresas, en función del fallo que reportes, pues te pagan monetariamente, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, nosotros hemos, por nuestra cuenta, pues buscado en varias empresas y económicamente, pues sí, hemos sacado nuestro dinero. No tanto, yo en mi caso, no tanto como para vivir de ello, pero sí como para tener un hobby en el que centrarme.
Oye, si habíais conseguido entrar en la NASA, que es de las agencias más protegidas del mundo, no quiero pensar la facilidad que tendréis para acceder a otras empresas de menor nivel. Os pregunto por nuestro país. Aquí en España, ¿cómo estamos protegidos? ¿Bien, mal o regular?
Pues mira, yo te voy a utilizar el comodín de gallego y te digo depende. ¿Sabes? Depende un poco de las ganas que tenga cada empresa de proteger. Por ejemplo, Roberto está en una consultora trabajando, él es de los que atacan éticamente a empresas y yo soy de los que defienden. Entonces, no todo el mundo ni contrata empresas como la de Roberto o tienen una figura como la mía que es para defender la empresa. Entonces, aunque hay ataques todos los días, como la mayoría creen que le toca al vecino, a mí no, pues mucha gente no le pone cariño hasta que le pasa el primer susto. Pero bueno, en prensa ya podemos ver que ocurre mucho más a menudo de lo que nos gustaría en este país.
Oye, pero decía Antonio, Roberto se dedica, es de los que hace ataques éticos a las empresas. ¿Esto cómo se hace, Roberto?
Pues bueno...
¿Buscas vulnerabilidades, como lo de la NASA?
Sí, totalmente. Es lo mismo, lo que pasa que, bueno, a través de nuestra empresa, que el cliente nos contrata y nos dice, oye, pues quiero hacer una auditoría a esta web o una auditoría interna al dominio, etcétera. Entonces, nuestro cometido es identificar todas aquellas vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por un ciberdelincuente para pues llevar a cabo pues una intrusión en el sistema, colar un malware y pedir un rescate o bueno, cualquier otro tipo de ataque.
¿Y cuáles son los fallos más habituales que os soléis encontrar?
Fallos los más habituales, pues en mi caso es un fallo que se llama IDOR, ¿vale? En inglés, Insecure Direct Object Reference, es una referencia a objetos que no está bien protegida. Es decir, pues yo me conecto a una aplicación, la aplicación me devuelve a mí, cuando ya estoy autenticado, pues el número 1000, el ID 1000, y yo el 1000 ese pues lo voy cambiando, ¿vale? Le cambio, por ejemplo, al 1001 y soy capaz de ver datos de otra persona, ¿vale? Entonces, podría, si fuese una aplicación, por ejemplo, sanitaria, pues a lo mejor acceder a informes médicos, ¿vale? Es un ejemplo que me estoy inventando, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, esas vulnerabilidades pues están bastante bien consideradas pues porque tienen es información sensible que tú estás viendo de otros usuarios y eso un ciberdelincuente podría aprovecharlo para intentar sacar toda la máxima información posible y luego, a lo mejor, pues poder venderla.
Bueno, qué interesante todo lo que nos habéis contado. Lo que pasa que yo que soy completamente analógica y os digo que me siento pequeñita, pequeñita, pequeñita y totalmente vulnerable, ¿no? Bueno, pues acabamos de hablar
Hay que tomar medidas.
Hay que protegerse, desde luego, y hay que tener un poquito más de conocimiento de tecnología también. Antonio Fernández y Roberto Fernández, expertos en ciberseguridad, que han detectado fallos en la web de la NASA y que por ello pues han recibido su correspondiente reconocimiento. En este caso, una carta. No ha habido recompensa económica, oye, pero que la NASA te mande una carta, pues francamente está muy bien. Chicos, sí, gracias a los dos y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y está por aquí Rosa Rosado porque tiene algo que contarnos.
Pues sí, Pilar, os voy a hablar ahora del testamento solidario. Incluir a Save the Children en el testamento no perjudica a tus familiares ni a tus seres queridos porque siempre vas a poder decidir qué cantidad de dinero o qué bienes quieres donar para ayudar en el futuro a la infancia que más lo necesita. Si te interesa, infórmate en el 900-37-37-15 o en testamentosavethechildren.es. Testamento Solidario Save the Children, vidas que te quedan por vivir. Get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets.
Oye, vamos a hablar de a qué hora nos despertamos, si nos gusta madrugar o si se nos pegan generalmente las sábanas. Para la siguiente ronda, Rosa, nuestro ¿sí? técnico, te voy a pedir una canción un poquito más movidita, porque a mí por la mañana me pones esto y no soy capaz de levantarme de la cama. Y no es que suene mal, ¿eh? No es que suene mal, pero necesitamos como una música así un poco más potente, ¿verdad?
Yo con esto no me levanto, ya te digo, me doy la vuelta, me tapo un
¿te
poco
tapas,
más,
que ya me empiezo a tapar esta por las canción noches. Te pide taparte, efectivamente. Esto es otra cosa, Rosa.
Sé aquí ya Pilar se levanta con las pilas puestas.
¡Hombre! Fíjate. Esto dice, venga, arriba, arriba.
Venga, vamos. Hay que levantarse.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Rosa?
Pues que hay que tener mucha fuerza de voluntad para madrugar mucho, mucho, mucho y hacer ciertas cosas.
Buenas tardes, señor presidente. La persona más madrugadora que conozco soy yo. Yo duermo 5 horas diarias y me levanto absolutamente llena de energía a las 5:30 de la mañana. Me doy mis cremas, me pongo ropa de deporte y 2 días a la semana hago entrenamiento de fuerza a las 7 de la mañana y otros 3 salgo a correr. Luego saco a pasear a mi perro, me ducho y ya me pongo a trabajar y a hacer cosas en casa. Y de verdad, tengo una sensación absoluta de aprovechar el tiempo que me parece maravillosa.
Bueno, claro que lo aprovecha, levantándose y haciendo todas esas cosas. Pues fíjate, qué bueno, qué fuerza de voluntad también,
¿eh? Ya a las 5:30 no me encuentro ni la cara para ponerme la crema, no te
y se pone
más.
La crema, fíjate, sí, hombre, claro. Porque a esa hora sales, vamos, con el moño y el perro te saca a ti, más que tú ahí.
Bueno, el deporte, la ducha, el perro, y a las 9 de la mañana ya lo tienes todo hecho, claro,
vamos,
que te
hasta la
día.
Comida.
Qué barbaridad, sí, hasta la comida. Bueno, hay gente para todo, ¿eh? Esta maniobra, como dice el que nos cuenta Antonio de Huesca, no la entiendo muy bien, pero igual le pasa a alguien más.
Buenas tardes, gente. Me gusta madrugar y no tengo ningún problema a madrugar. También me gusta estarme en la cama. Pero yo voy a contar la anécdota de un señor que conocí ya hace tiempo, que el hombre se iba a dormir a las 4 de la tarde y se levantaba a las 3:30 de la mañana. Igual daba que fuera invierno que verano. Y un día estuve en su casa y pensé que se iba a echar la siesta. Pero su hermano me dijo que no, que se iba a dormir y que se levantaba a las 3:30 de la mañana. Nunca supe por qué hacía esa maniobra, pero se resultó chocante, la verdad.
Esa maniobra de acostarte a la hora de la siesta y levantarte a las 3:30 de la mañana.
Pues fíjate.
Pues que a este señor le gustaba levantarse con la oscuridad, ¿no? Porque es que, bueno, es que esto ya roza la manía más absoluta, ¿no? Vamos a ver ahora quién es Paco.
Soy madrugador. Ahora, en mi familia el que se lleva la palma es mi cuñado Paco. Mi cuñado Paco es un tío que se levanta a las 4:00 de la mañana y le da por hacer una de estas dos cosas, a saber, irse a la calle si el tiempo lo permite y pegarse unas caminatas truosas, o ponerse a cocinar. Sí, ponerse a cocinar. Y el tío, la verdad es que pues, se hace un pollo o se hace un bizcocho para el desayuno. Eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo, claro. Provoca al mismo tiempo la alegría de echártelo para el cuerpo y el disgusto de que te ha despertado así, con el cacharreteo. Bueno, que tengáis buen año, buenas tardes.
Bueno,
oye, en mi casa mi madre siempre ha dormido poco y es muy madrugadora. Y yo recuerdo cuando era jovencita, alguna vez esporádica, que llegué un poquito tarde a casa y estaba ella a lo mejor a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana despierta haciendo albóndigas.
Haciendo albóndigas a las 5 de la mañana.
Es una hora muy buena para cocinar a las 5 de la mañana.
A ver, no te molesta nadie y más si tú no
¿hombre?
Estás en casa, no hay problema. Pero bueno, ponerse a cacharrear a las 5 de la mañana, te digo yo que si hay alguien durmiendo, se entera. Se entera.
Hombre, si te pones a, no sé, a batir o a hacer algo así, pero unas albóndigas que tienes que ahí, unas
el
croquetitas.
Huevo. No, el huevo, las albóndigas tienes que batir el huevo.
Pero
ta,
lo haces
ta, ta,
con
ta,
un
ta, ta,
tenedor
ta.
De plástico y con cuidado y te cierras la puerta de la cocina, ¿no?
Bueno.
Ella hacía las albóndigas a esa hora.
¿Y lo ricas que estaban luego?
Hombre, y lo bien que me cocina.
Lo malo es que luego, claro, te pillaba si llegabas tarde.
Claro, totalmente. Claro. Yo que entraba, la que no quería hacer ruido, no era ella, era yo. Yo entraba de puntillas, así como los dibujos animados, que van poquito a poco y tu madre haciendo albóndigas. 5 de la mañana.
Yo más de una vez he llegado y mi madre estaba barriendo la calle, pero eran más de las 5 de la mañana. Ahí lo dejo. Bueno, no es lo mismo levantarse para ir a trabajar, lo estamos viendo, que para hacer algo, pues que a uno le gusta, claro.
Yo me levanto todos los días a las 5:07. Eso no es una hora madrugadora y me cuesta la propia vida levantarme. Pero llega el fin de semana que me voy con la bicicleta y me levanto a las 6:30. Y es una cosa que no se entiende. Te levantas con unas ganas y una forma y una vitalidad y sin embargo entre semana que me levanto a las 5:07 me levanto con la cara torcida, con muy malas ganas, así todo arrastrando los pies. Venga, un abrazo, gente.
Ay, a ver si el problema no va a ser el madrugar, la hora, sino lo que tengas que hacer en ese día, que no es lo mismo ir a trabajar que irte a montar en bici.
Yo creo que el problema es que el fin de semana dura demasiado poco. Entonces, claro, queremos hacer muchas cosas el fin de semana y no te da. Entonces, claro, que te quieres ir en bici, pues estás deseando que haya el fin de semana para irte. Si entre semana no puedes, pues ya ves. Se nos queda corto el fin de semana, Pilar, no te digo más.
Se nos queda corto.
Se nos queda corto.
Rosa, rosada.
Bueno, mensajes. Te escucho en el 607-150602. A ver cuánto madrugas tú, si se te pegan las sábanas o no.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Sí, en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablar de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos. Como el pan Bimbo 700 gramos a 2,35 € o el flan Dul de 4 unidades a 2,65 €. Válido en Península y Baleares en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Listo para decir sí? Yes. Of course. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En esta temporada decidimos que en la tarde de COPE podía tener un hueco Jon Uriarte, pero pensamos que debía tener un encaje adecuado al programa. Así nació Te doy mi palabra, una sección en la que elegimos una palabra como la que marca la actualidad del día. Hasta ahí todo bien, lo malo es que la elección corre a cargo de él, corre a cargo del propio Uriarte.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras, palabras.
Te ruego.
Palabras, palabras, palabras.
Te lo juro.
Palabras, 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 palabras.
Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
No entiendo esa cara.
La que tengo.
No, es que, vamos a ver, es que hoy en Te doy mi palabra hemos elegido una muy de actualidad, pero como que te ha parecido rara.
Bueno, no sé cómo decirte lo que me ha parecido. Venga, tira, dispara, pues preséntala.
Te digo una cosa, querida audiencia, tiene que ver con esto que cuento ahora. Hoy la elegida es funeraria. No pongáis esa cara.
Me dejas muerta.
Nunca
me
lo
he
dicho. Te la he puesto votando, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Según la RAE, funeraria es empresa que se encarga de proveer las cajas, coches fúnebres y demás objetos pertenecientes a los entierros. Eso es lo que dice la RAE, más o menos.
Pero a ver, John Uriarte, vale, dime. La palabra funeraria bonita no es, porque es verdad que este tema nos da a muchos un poquito de yuyu. Pero ¿por qué la traes hoy aquí, habiendo otras palabras de actualidad?
Sí, hay otras, pero porque antes los funerales, al menos en España, siempre eran muy parecidos entre ellos y sonaban así.
He aquí las costumbres funerarias españolas. La mesa que tienen delante, cubierta con un paño negro, pertenece a una funeraria. En ese papel de barba firman los amigos de la familia. Y los que tienen tarjeta la dejan ahí, pero doblada. No se olviden, doblada. Y ahora pueden pasar a firmar.
Ahí estaba, Tony Leblanc enseñando a los tramposos lo que era un funeral típico en España. ¿Pero qué sabemos de ese oficio, Pilar? Porque claro, ¿ha cambiado en este siglo XXI? Pues algo sí, porque nos hemos enterado de que el próximo octubre se va a celebrar un congreso de funerarios organizado por PANASEF, que es la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Y ojito al programa del congreso, que dices, bueno, pues de qué hablarán, de sus cosas serias. Bueno, pues va a haber cuentacuentos.
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 En un congreso de funerarios, ¿y a quién cuentan el cuento?
Pues supongo que
a la familia,
que están presentes.
¿Al difunto?
Yo creo que es para contar un poco relatos y fábulas de que vienen a ser un poco lo que representa el irte al otro barrio, ¿no?
Uh-huh.
Maquillaje de cadáveres.
Madre
eso
mía.
También es muy importante.
Claro, es importante.
Pero es que no te lo pierdas, va a estar el humorista Luis Piedrahíta.
¡Anda, qué bueno!
También se van a hacer visitas al cementerio, que es lo suyo, también. Analizará también el impacto de la inteligencia artificial en el sector, que yo alucino, pero resulta que también está metido en esto. Y los Death Café, que suena así, rarito, porque se va a hablar naturalmente de la muerte. Eso es lo fundamental, hablar de la muerte, pero sin que sea un tema tabú, y sobre todo, fíjate Pilar, lo que quieren ellos es que disfrutemos de la vida.
Bueno, lo mejor es que nos aclare este tema Alejandro Quinzán, que es el secretario general de PANASEF, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludaros.
La muerte, Alejandro, siendo un drama, ¿nos la podemos tomar mejor?
Por supuesto, nosotros nos empeñamos y no dejamos de decirlo, ¿no? Que la muerte, pues al fin y al cabo, es una fase más de la vida y forma parte de la vida, ¿no? Y no debemos como sociedad darle la espalda o vivir, ocultarla, taparla, tratarla como un tabú, sino que hay que naturalizarla. Y oye, y para eso estamos, ¿no? Desde el sector funerario, pues en esa labor.
Fíjate, quiero que escuchéis los dos, Alejandro y Pilar. A Shai Bradley, Pilar ya conoce este sonido, porque
sí.
No hemos hablado esta mañana, un veterano de la Fuerza Aérea Irlandesa, fallecido el 8 de octubre. Bueno, pues mientras lo enterraban se podía escuchar una grabación que había hecho él, en plan, con retranca, en la que aseguraba que estaba vivo. Claro, esto sucedió en Irlanda y sonaba así.
¿Hola? ¿Hola?
El tipo decía, hola, déjame salir, ¿dónde diablos estoy? Está muy oscuro aquí dentro. Son las cosas que se oye decir a Bradley, obviamente estaba grabado antes de su fallecimiento. Esto provoca la risa de algunos de los presentes, de prácticamente todos. Alejandro, vosotros habréis visto de todo y escuchado peticiones para las ceremonias de lo más variopintas, ¿no?
Sí, bueno, al fin y al cabo la sociedad está evolucionando y va cambiando y van cambiando sus preferencias a la hora de hacer homenajes, de hacer memoriales y de despedir a sus seres queridos, ¿no? Y entonces nosotros como empresas que damos estos servicios pues tenemos que adaptarnos a estas nuevas corrientes, a estas nuevas preferencias.
Pero ¿cuál es la petición, Alejandro, más particular, más chocante, más sorprendente que os han hecho en un funeral?
Bueno, pues en un funeral se tiende a la personalización del funeral y a que cada vez sea más hecho a medida, ¿no? Y pues pedirnos música de todo tipo, música rock, música pop, música de todo tipo para dar homenaje. Es decir, se tiende a hacer una especie de homenaje más específico y más concreto que el funeral tradicional que estamos acostumbrados, ¿no? Y más estandarizado.
Cumpliendo además los deseos del difunto y, por supuesto, siempre con el máximo respeto. Pero el Congreso, Alejandro, también va a servir para normalizar vuestro oficio, que no siempre está bien visto o no entendido.
Así es, principalmente lo que es el gran desconocimiento, ¿no? Somos un sector, somos el gran desconocido, ¿no? Dentro del sector servicios, somos ese último eslabón de la cadena sanitaria, que nos gusta decirlo, que aparecemos pues cuando ya los servicios sanitarios ya no pueden hacer nada, pues aparecemos nosotros para dar un servicio que hacemos con muchísimo respeto y con muchísima discreción y con muchísima calidad para todas las familias de los difuntos, ¿no? En este Fórum Panacer, que invitamos a la ciudad de Bilbao que venga a verlo y que vengan a visitarnos, pues se trata de eso, ¿no? De celebrar la vida y de dar a conocer nuestra labor y de naturalizarla. Y decíais antes que iba a haber cuentacuentos, por supuesto, va a haber cuentacuentos, obras de teatro que van a ir dirigidas a niños, ¿no? Porque es importante que desde pequeñitos los niños pues se familiaricen, ¿no? con la muerte y que no sea una palabra difícil y oscura y de decir, y que los niños pues en cierto modo pues puedan naturalizarlo.
O sea, ¿queréis que al Congreso vayan niños también?
Y vendrán niños de los colegios de Bilbao a ver unas obras de teatro que se han hecho específicamente para ellos, a cuentacuentos, siempre con la temática de la muerte detrás y simplemente para naturalizarlo.
Claro, fíjate, bueno, lo has comentado, va a ser en la ciudad mía, además en Bilbao, donde se va a celebrar, que por eso me ha llamado la atención la palabra y por eso la he traído hoy aquí para que la escuchen Pilar y el resto de los oyentes de COPE y el equipo de COPE, pero claro... los que por desgracia de niños hemos tenido que ver que alguien se nos iba, algún ser mayor, pues te decían, está en el cielo, ¿no? Entonces era lo que te decían. Y entonces, bueno, más o menos intentabas tú ubicar la historia, pero estar todo el día de funerales y entierros hace que los que trabajáis en esto sobrellevéis mejor el momento cuando un difunto, un familiar, un ser querido vuestro se va, o en casa del herrero cuchillo y palo.
No, a ver, al fin y al cabo uno se relaciona con un fallecimiento cercano pues de una forma muy muy particular, ¿no? El estar cerca y el trabajar nuestro día a día, al fin y al cabo estamos en contacto con familias en una situación muy muy dolorosa, en familias que acaban de perder a alguien de una forma inesperada, y para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Para dar ese apoyo en esos momentos tan críticos. Si es verdad que el tenerlo más cerca nos hace relacionarnos con la muerte de una forma, pues a lo mejor más, como te digo, más cercana y más natural, y eso a la hora de afrontar un fallecimiento de un familiar, pues lo llevamos de otra manera, ¿no? Pero vamos, la labor que hacemos, ya te digo que es de acompañamiento principalmente en todos los tanatorios de España. Imaginaros, más de 2.000 tanatorios que hay en toda España, todos los días celebrando funerales con todos nuestros profesionales, ¿no? Que al fin y al cabo yo quiero dar la cara por ellos, que hacen una labor, imaginaros, encomiable, todos los días dar apoyo a familias que, como digo, acaban de perder un ser querido, ¿no?
Pues Alejandro Quinzán, secretario general de PANASEF. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, por hablarnos de este congreso. Que vaya todo bien y que nos veamos, eso sí, fuera de tu trabajo.
Fuera del trabajo.
Fuera del trabajo.
Y recuerdos a Luis Piedrahíta, que va a hacer seguro que algo muy divertido para amenizar ese acto, ¿de acuerdo?
Sí, como os podéis imaginar, el humor está en todos sitios y, por supuesto, también en este mundo también se puede poner humor. Muchas gracias por darnos voz.
Gracias, pues, Alejandro.
Hasta luego.
Fíjate, es tremendo. Este congreso que se ha anunciado esta semana y que se va a celebrar en octubre nos ha dado pie a hablar de ese momento que mucha gente prefiere no mencionar. Yo soy de los que no tengo miedo a la muerte y hablo de ella con naturalidad, pero ¿tú, Pilar, cómo lo ves?
Hombre, no es mi principal tema de conversación.
Me imagino.
Ni a las 3, viendo la noticia, me pongo a hablar con mi hijo de este asunto. Pero sí es verdad que lo tenemos que naturalizar. Y se habla poco. Lo que decía yo al principio, que es que todavía nos da respeto. Eso de yuyuy, no vamos a hablar de esto no sé a qué.
Pues mira, de esto no se salva nadie, ni rico ni pobre. Esto todo el mundo acaba donde acaba. De hecho, como pasa todos los días, puede sucederte esto.
¿Por qué?
Bueno, Ramón, al menos aquí está tu esposa dándote el último adiós.
Perdone, ¿ha dicho Ramón?
Sí, Ramón, sí.
No Román, ¿no?
No, no, Ramón, Ramón.
Pues que se ve que con las lágrimas no lo he escuchado yo bien. Nosotros muertos.
Y yo venía a una comunión.
Claro, es que te lías,
los despistados que siempre claro. Están por ahí, rondando.
Claro que sí, es que si el número de funerales a los que acudes es el doble que el de bodas, bautizos y comuniones, sinceramente, querido oyente, es que tienes ya una edad, que esto pasa mucho. Aunque no todo es malo, ¿eh? Más allá de la otra vida está lo buena que ha sido lo que dejas detrás. Fíjate, en un funeral es muy raro que hable mal de ti.
No hay nada más cojonudo que morirse para que hablen bien de ti, ¿eh? Si, por ejemplo, has sido ludópata, ¿eh? Dirán, hay que ver, no tenía nada suyo.
Es que esto que contaba aquí, que San Francisco es tal cual, ¿eh? Tal cual. De hecho, un funeral es ese lugar donde todos estamos más guapos. Porque, claro, acuérdate, el negro es más elegante y estiliza.
Sí.
Eso quiere que no, ¿eh? Aunque siempre está el alternativo. Esa gente, yo nunca entenderé esa gente que va a un funeral como si fuera a sacar la basura o a tomar un vino, que dices, hombre, ponte un poco más guapo, ¿no? Por lo menos, o sea que...
Oye, y también está el que se pone nervioso en los funerales y en lugar de dar el pésame, entra, por ejemplo, en el tanatorio y da la enhorabuena. ¡Esto pasa!
Lo he visto, sí, sí. Bueno, o gente que pretende entrar en esa chaqueta oscura de cuando pesaba 10 kilos menos, que dices, que pareces una morcilla de Burgos. Por otro lado está la cita en la que mantener las formas es vital, claro. Pero no todo el mundo lo consigue porque a veces hay tensiones.
Si hay algo que pueda hacer, Sandra.
¿Podrías quitar las manos del ataúd? Lo vas a manchar.
Esa mala leche también ahí. Bueno, pues todo eso y mucho más ven las personas que trabajan en una funeraria. Yo siempre digo que lo que esa gente lo ha visto y le queda por ver es para escribir miles de libros. Por eso es la palabra que hemos elegido hoy y por ese congreso tan singular. Que, por cierto, tenemos que despedir esta semana y hoy a alguien que ha fallecido, ¿no, Pilar?
Pues sí, y vamos a hablar de esa persona enseguida. La voz ni más ni menos que una persona que se pasó al lado oscuro. Déjame, enseguida vamos a hablar de ese actor que nos ha dejado. Pero, como estamos hablando de celebrar también la vida, yo quiero celebrar algo contigo, Jon Uriarte.
Dígame
porque
usted.
Sé que has sido elegido romero de honor por la cofradía de Begoña de Bilbao. Serás el encargado, ¿no?, de acompañar a la cofradía de Begoña en la subida de la romería el próximo 10 de octubre. Vaya honor, compañero.
Pues sí, la verdad es que sí, porque la Virgen de Begoña, que es la patrona de Vizcaya, es para nosotros algo muy especial. Fíjate, yo siempre digo que en nuestra tierra, en Vizcaya, hay tres cosas que son sagradas. El Athletic, la cuadrilla y la Virgen de Begoña. Aunque no te guste el fútbol, aunque no tengas muchos amigos e incluso aunque seas ateo, porque hay cosas que trascienden a todo eso, como nuestra madre de Begoña.
Bueno, pues el próximo 10 de octubre, que va a ser sin duda una jornada muy especial para Jon Uriarte. ¿Nos lo cuentas, eh?
Sí, sí, por supuesto, hombre, claro que sí.
Gracias, Jon.
Un besito, hasta ahora mismo.
Pues sí, tan reconocible como esta música es esa voz que estábamos comentando ahora mismo que se ha apagado.
No, I am your father.
La voz detrás de la máscara de Darth Vader, un personaje que ha marcado a varias generaciones y que ha pronunciado algunas de las frases más populares del cine. Bueno, que se ha apagado la voz del malvado Vader, pero también se nos ha ido el león más imponente de la gran pantalla, Mufasa, el Rey León.
Look, Simba, everything the light touches is our kingdom.
Pues muere también la voz del padre de Simba. El caso es que ha muerto el actor James Earl Jones, el actor estadounidense que participó en más de 200 películas y que lo ganó todo. Es uno de los pocos privilegiados miembros del llamado Club de los EGOT, el de los actores que han ganado los premios más prestigiosos del mundo del espectáculo allí en los Estados Unidos. Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Despedimos sin duda a una de las voces más icónicas del cine. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hablamos de voz porque en su papel más emblemático, el de Darth Vader, él no aparece en la gran pantalla.
Pues sí, Pilar, se da esa paradoja. Él ya era un buen actor, había sido protagonista en alguna película, pero lo cierto es que no era el fenómeno que luego y ha sido, y por eso le estamos despidiendo de esta manera. Hay que tener en cuenta que su gran papel le llega a los 46 años. El gran éxito con 46 años. La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, ese primer título que se estrenó en 1977. Él cuenta en una revista que George Lucas lo eligió porque quería una voz más oscura, una voz penetrante. Y dice que para eso, y cito al propio Earl Jones, contrató a un tipo que nació en Mississippi, creció en Michigan, tartamudea, y esa voz, decía él, soy yo. Pero lo bueno de esta historia es que Jones no quiso que su nombre apareciera inicialmente en los créditos de los primeros episodios de la Guerra de las Galaxias. Él consideraba que claro, él no salía en la pantalla, ni siquiera llevaba el disfraz, el hábito de Darth Vader. Lo llevaba otro actor, que por cierto era un gigante de 2 metros. Por lo tanto, pensaba que su trabajo era más propio de efectos especiales y no quería salir en esos créditos. Prefirió que ese reconocimiento entonces recayera en ese actor de 2 metros tras la máscara, que era David Prowse. Pero él, después del Imperio Contraataca, todo aquello, ese reconocimiento cambió. Llegó el yo soy tu padre y el reconocimiento fue absoluto.
John, sigues por ahí, ¿no?
Aquí sigo, sí. Además, oye, es que te tengo que decir que es uno de mis actores. Esa voz que tenía era maravillosa, pero mis actores favoritos también, porque recuerdo en Conan el Bárbaro, que hace de malo malísimo.
Ah, ¿sí? Madre mía, eres una enciclopedia, John Uriarte, ¿eh?
Sí, hace de malo, que luego se transforma en serpiente, y es el que le hace la puñeta un poquito a Arnold Schwarzenegger, y era uno de esos actores que llenaba la pantalla tanto con la voz como con el físico que tenía, que también era espectacular.
Bueno, una voz potente, una voz profunda, y una voz que puso al personaje de Darth Vader, tan importante en la saga de Star Wars. Pero nosotros, aquí en España, teníamos nuestra propia voz de Darth Vader, también muy conocida.
Oh. ¿Que tú le mataste?
No, yo soy tu padre.
Vaya pedazo de voz la de el grandísimo Constantino Romero.
Así es uno de los era uno de los mejores actores de doblaje de nuestro país. Falleció lamentablemente en 2013. Claro, aquí el tema es que Constantino murió, pero Darth Vader ha seguido saliendo en multitud de películas y series de la saga, muchísimas en toda esta última década. En inglés, la voz la seguía haciendo hasta el día de ayer Earl Jones, pero en España necesitábamos a un nuevo Lord Sith.
¿Y a quién escogieron?
A ver.
Buenas tardes, Pilar, y a todos los oyentes de la tarde de COPE. Yo soy ahora la voz de Darth Vader.
Hablamos con Pedro Tena,
bueno.
Madre mía, es que me daba hasta miedo, el
qué
actual
bueno.
Actor de doblaje del mismo Darth Vader. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes a
nos
todos.
Nos ha dado miedo con la música de fondo.
Bueno, tampoco
voz,
es para tanto.
Ese sonido, digo, madre mía, tenemos por aquí a Darth Vader y viene con el lado oscuro.
Sí, bueno, oye, pero comparado con lo que habéis puesto, tela, ¿eh? Con
oye,
los que habéis puesto.
¿Cómo llegaste a ser Darth Vader? Cuéntanos.
Pues llegó una serie de Star Wars, de animación, y justo fue cuando falleció Constantino y, claro, pues salía Darth Vader en esa serie. Entonces, bueno, hicieron hicieron muchas pruebas con actores de doblaje de algunos de Barcelona, otros de Madrid, fueron haciendo criba y, bueno, pues una prueba tras otra, y al final me eligieron a mí.
Te eligieron a ti, bueno, me imagino que cuando te dicen que tú eres el elegido, dices, madre mía, tengo que poner la voz a este personaje mítico, y además después de que la haya puesto el grandísimo Constantino Romero.
Eso es, fíjate, una responsabilidad tremenda cuando sale en la pantalla, ya incluso haciendo las pruebas, cuando salía Darth Vader en la pantalla, era como, madre mía. A ver por dónde le meto mano, con perdón. A ver por dónde salgo. Si me voy por James Earl Jones, si me voy por Constantino, a ver por dónde tiro. Entonces, era una situación. Era. Joder, es un honor.
Hombre, claro que lo es.
A James Earl Jones y continuar. Bueno, continuar. Intentar continuar lo que dejó Constantino. Entonces, era. Aparte de ser un honor, es una responsabilidad porque, claro, hay muchísimos fans, entre ellos yo, que tenemos en la cabeza a Constantino. Entonces, bueno. Es un cúmulo de sensaciones, es complicado. Cuando sale Vader en la pantalla, a la hora de doblarle es altamente complicado.
Bueno, llevas muchísimos años haciendo doblaje, Pedro. ¿Te reconoce la gente por la voz?
Pues en algunos sitios sí, sí, en algunos cajeros, algunos taxistas y sobre todo gente joven, gente, pues no sé, de las edades de mis hijos, de 17 y de 14 años, sí dicen, no saben a lo mejor a quién doblo o a quién le presto la voz, pero sí, sí les suena. O a veces dicen, no, este es locutor de radio, o sabes que algo
saben nota. Que esa voz además también proyectada, tan sí. Clara, tan bonita, esa voz puede ser perfectamente una voz de cine. Nos decías, Pedro, que tienes hijos. Oye, sí. Me imagino que más de una vez te habrán dicho lo de, dímelo de, yo soy tu padre.
Más que mis hijos, me lo han pedido los amigos de mis hijos, muchísimos amigos de mis hijos. Mis hijos al principio, pues bueno, les hace ilusión. De hecho, compramos un cuentecito que era de Vader, que les contaba a sus hijos un cuentecito antes de irse a dormir. Y bueno, les hacía ilusión, pero claro, ya llega un momento que están acostumbrados. Entonces, los amigos son los que, claro, me oyen menos, no me oye regañarles en casa ni nada de eso, entonces les choca más la voz y me dicen, ay, házmelo de yo soy tu padre, o hazme cualquier frase de Agarra Galaxias o de cualquier otra película.
Bueno, fíjate, Pedro, perdón.
Tira, John.
No, que iba a decirle, yo tuve el honor de entrevistar a Constantino Romero un par de veces, uh-huh. Y Constantino, claro, yo fui y le dije lo de, ¿me puedo hacer lo de yo soy tu padre? Y me dijo que claro, esto está manipulado luego para que suene a metálico y estas cosas como en la película, ¿no?
Eso, pero, sí, un filtro.
Y filtros. Pero yo le dije, pues con esa pedazo de voz, y me dice, pues te voy a decir la verdad. Cuando era más joven no me gustaba mucho mi voz cuando me la escuché por primera vez. Esto pasa a veces incluso con los que tenéis un pedazo de voz maravillosa. ¿Es tu caso?
Mira, te digo, yo cuando empecé a cambiar la voz en la adolescencia, hubo mucha gente que, claro, pues imagínate los gallos y los graves, que la voz totalmente descolocada, grave para abajo, agudo para arriba, se está colocando la voz, y la gente decía, se reía, decía, pero bueno, este tío, ¿qué voz tiene más rara? Y, porque hacía unos jeribeques, y luego, pues mira, pues resulta que quién me iba a decir a mí que iba a vivir de ello. Pero sí, sí, hay gente que le llama mucho también la atención lo de la, sobre todo las voces graves, como que la gente le presta muchísima más atención que a una voz media o una voz, digamos, aguda. Entonces, bueno, a mí, yo estoy contento con mi voz y lo estaba ya. O sea, que no, a mí no es el caso. Se reían algunos de esos, ¡ay, mira qué voz tiene más rara! Pero no, ya está.
Bueno, Pedro, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, que nos consta que has tenido que abortar algún tipo de actividad profesional. Sí, muchísimas gracias. Problema. Bueno, oye, hemos preparado una cosita que a mí y a Pilar, que somos bastante frikis, sobre todo el hijo de Pilar, bastante frikis de Star Wars.
Mucho.
Nos gustaría hacer contigo. Y además tenemos poco tiempo porque nos tenemos que ir a publicidad, así que lo voy a explicar rápido. A ver qué te parece. He elegido tres momentos de la saga, tres momentos icónicos de las primeras películas de los 70, pero también de películas que tú ya has doblado. Entonces, escucharás la escena, y en el momento en el que Darth Vader suelta su línea, a ver si nos sale bien, Rosa, que es nuestra técnico, baja la pista de audio y tú haces de Darth Vader. ¿Te atreves?
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Te tienes que atravesar porque lo hemos pactado ya. O sea, te tienes que atravesar sí o sí.
Sí,
a ver cómo
vale.
Digo ahora que no.
Primer momento. Es una Venga. Escena de Star Wars, de Rogue One. En 2016 salió esta película y que doblaste tú. Nos cuenta la operación rebelde que acaba con el robo de los planos, y hay un momento en el que pues el director de la Estrella de la Muerte, que es un tío muy pretencioso, ha fallado en su misión y va a preguntarle a Vader si sigue al mando y si hablará con el emperador Vader. A él lo único que le importa es seguir mandando. Entonces el Lord lo ahoga con el poder de la fuerza y le suelta una frase bastante mítica e icónica. Lo escuchamos y, Pedro, a ver si consigues cuadrar la frase. Tú completas la línea, ¿eh?
¿Entonces sigo al mando? ¿Hablará con el emperador?
Procure que no se le atraganten sus aspiraciones, director.
¡Qué clavada! Bueno,
Pedro, la has clavado. Voy a decir otro detalle que el oyente ahora mismo no sabe. Bueno. Es que tú estás en la calle porque te hemos cogido...
En
la puerta de un estudio. Y aún así, sin más indicación que la que te acabo de dar, acabas de clavar porque justo has acabado tú la línea y la escena ya pedía el que tú acabaras la línea. Ha sido,
pues ha sido totalmente
random, ¿eh?
Como oye, ¿qué dicen los chavales ahora? Sí, sí. La última frase, porque estamos acabando ya, tiene que hacer la frase mítica.
Sí, sí, vamos con la última. Teníamos más preparados, pero vamos con la última. Esta línea es muy sencilla. Solo vienen tres palabras, ya te lo imaginas. De hecho, ya lo hemos escuchado en boca del Jones y también en Constantino. No sé si necesita mayor explicación. Estamos en el Imperio Contraataca, que es la segunda entrega para mi padre, la quinta para mí. Darth Vader y Luke Skywalker se enfrentan por primera vez. La batalla la está ganando el malo. Luke, pobrecito, ya tiene una mano amputada. Y cuando ya no tiene escapatoria, llega la gran confesión. Allá vamos, Pedro, a ver si lo clavas.
Me dijo lo suficiente.
Yo soy tu padre.
Va, ¿lo podemos volver a intentar? Venga.
Sí, sí, lo intento otra vez,
Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste.
Yo soy tu padre.
¡Oh, fantástico!
¡Qué bueno, fantástico, Pedro! La voz de
pero
Darth
esta frase
Vader.
De Constantino.
Sí, sí, te he puesto una de Constantino y otra...
Sí,
y
sí,
otra.
Sí, sí, muy bien.
Fantástico, fantástico. Ha sido un lujo. Desde luego contar contigo, contar con tu voz, Pedro Tena, el actual actor de doblaje del mismo Darth Vader. Pedro, muchísimas gracias por contarnos pues todas estas aventuras y por prestarte también a este doblaje improvisado que yo creo que has superado desde luego con nota, que para eso eres un veterano y todo un profesional.
Eso espero. A ver, estoy a la altura. Muchísimas gracias a vosotros.
Lo has estado,
que
Pedro.
La fuerza te acompañe, querido Pedro.
Igualmente. La fuerza
gracias,
os acompañe,
John Uriarte, también a ti.
Que la fuerza os acompañe.
Hombre, me ha gustado este experimento, Íñigo.
Está bien, está
me ha
bien.
Gustado, me
no
ha gustado. Te voy a poner más deberes. Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de septiembre ha entregado un premio en Madrid de más de 560.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo. Por eso ahora tienes un 15% de descuento en toda la ropa, calzado, interiores y calcetería de infantil y bebé. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Promo,
promo, promo. Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.